Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y versículo 20. Marcos 7, 20 dice así, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Toda comunidad humana necesita un sistema moral, un sistema moral en el cual pueda identificarse qué es lo malo y tomar medidas al respecto. No hace falta que esa comunidad o esa sociedad humana tenga creencias en Dios. Por supuesto que las sociedades en las que Dios tiene un papel central, evidentemente hay un sistema moral muy, muy pronunciado en el cual se especifica qué es aquello que está mal. Pero aunque se trate de una comunidad, una sociedad, en la que no se considere prácticamente a Dios, incluso en ese tipo de sociedad, hace falta también un sistema moral que identifique aquello que está mal. Aquí esta palabra que Jesús dio fue a consecuencia de una discusión que había surgido por los judíos en cuanto a una costumbre que ellos tenían, y era que tenían que, antes de comer, siempre tenían que lavarse las manos. Pero al observar que los discípulos de Jesús no hacían tal cosa, entonces ellos le recriminaron a Jesús que tal cosa no la hicieran sus seguidores. Y entonces fue cuando Jesús dio aquí esta palabra. Es decir, en esta comunidad en la que Jesús estaba viviendo, en esta sociedad judía contemporánea de Jesús, había una idea moral muy fuerte, muy importante, que giraba en torno a la contaminación. La idea de contaminación, la idea de impureza, era muy, muy importante para ellos. Y de hecho, muchas de las costumbres que tenían estaban minuciosamente establecidas para evitar todo aquello que pudiera significar contaminación o impureza, evidentemente contaminación o impureza exterior, de tal manera que se había elaborado todo un complicado sistema para, en cada detalle de la vida, entonces el procurar que hubiera esa no contaminación, evitar todo lo que tuviera que ver con esa contaminación, con ese problema. La idea de contaminación no era nueva, no es que se la hubieran inventado ellos, sino que la idea de contaminación viene ya del Antiguo Testamento. Allí, especialmente en el libro de Levítico, se especifica, se enseña de una manera muy clara lo que contamina. Y había algunas fuentes de contaminación que había que evitar por encima de todo. Esas fuentes de contaminación eran básicamente tres. La primera era la lepra, esa terrible enfermedad que en la antigüedad era bastante corriente. La lepra era algo que contaminaba a la persona misma, y no solamente a la persona, sino a todo aquel que tocara, que tuviera contacto con esa persona. La segunda gran fuente de contaminación era el flujo de sangre. A veces hay flujos de sangre, y especialmente en el caso de las mujeres, en los que ese hecho también producía la contaminación, entiéndase, ritualmente. Y luego también estaba la muerte, el cadáver. Es decir, nadie debía de tocar un cadáver, porque en el momento que lo tocara, automáticamente eso también, el muerto, entonces transmitía la contaminación. A partir de esta idea, que está muy señalada en el Antiguo Testamento, entonces, como he dicho antes, ellos elaboraron un sistema, pero mucho más complicado, muchísimo más elaborado, que tenía que ver con muchos detalles de la vida cotidiana que ya no estaban contemplados en el Antiguo Testamento. Es decir, ellos fueron añadiendo más y más normas, más y más reglamentaciones. Era la tradición, era el prestigio de los ancianos, de los dirigentes religiosos que a lo largo de los tiempos ellos consideraban como gente muy autoritativa y muy importante, de tal manera que tenemos el detalle aquí en el capítulo 7 de este Evangelio, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y todo esto es lo que ha quedado reflejado, contenido, en esa obra que es el Talmud. Es decir, es la tradición oral judía, no la tradición escrita, que es el Antiguo Testamento, no la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento, sino la tradición humana, entonces, que está contenida en ese libro que se llama el Talmud. Ya en el Antiguo Testamento, a pesar de que hay esa enseñanza de tener cuidado con la contaminación física, con la contaminación ceremonial, los profetas pusieron el acento y enseñaron de que lo que importa, lo que le importa a Dios, no es lo externo, no es el culto ritual, no es la manifestación ceremonial del culto, sino que lo que le importa es el interior, es el corazón de la persona, es el culto en el corazón, lo que verdaderamente Dios está demandando de nosotros, más allá de todo aquello que sea externo. Y es por eso que en el libro de Miqueas, del profeta Miqueas, hay un pasaje muy famoso en el que se resume en qué consiste el culto que Dios quiere que le demos. Está en Miqueas 6:6, dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí se está hablando precisamente de todas esas actividades, de todos esos actos externos que tenían que ver con sacrificios de animales y con todo ese culto entonces que se daba de esa forma exterior a Dios. Pero la pregunta que el profeta se está haciendo es ¿con qué? ¿Se va a agradar? ¿Se agrada realmente, verdaderamente? ¿Es esto lo que Dios está demandando, lo que Dios quiere de nosotros? Y la respuesta la tiene él mismo a mano. Ahí en el versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, en vez de centrarse en todo eso exterior, lo que Dios está demandando más bien es esta actitud interior en la que uno está buscando a Dios, se está humillando delante de Dios. Y esa adoración y ese culto es el que verdaderamente tiene importancia. Ahí está, entonces, en el Antiguo Testamento esta enseñanza, que no está solamente ahí en Miqueas, sino que un profeta tras otro van a levantar la voz precisamente para eso, para denunciar el estado de cosas en el que el pueblo de Israel había caído, de poner todo el énfasis en el culto externo y olvidarse, pasar por alto aquello que verdaderamente importa, le importa a Dios, que es aquello que está dentro del corazón. Así que aquí vemos que se cayó en una sobreestimación de lo exterior. Se sobreestima aquello que es externo y, sin embargo, se minusvalora o se pasa por alto o se ignora aquello que es interior. Y esto, con el paso del tiempo, fue cada vez más ampliándose, fue cada vez más agrandándose, hasta llegar al extremo que Aquí hemos visto en este capítulo 7 de Marcos, versículos 3 y 4, con todos esos detalles minuciosos y todas esas costumbres elaboradísimas que tienen que ver entonces con todo ese culto externo a Dios. Es evidente que lo que aquí se está haciendo es que las personas, esta comunidad, ha escogido su propia preferencia, su propio gusto de cómo debe darse culto a Dios. En lugar de escoger aquello que a Dios le agrada, ellos deciden qué es o cómo hay que acercarse a Dios. Y de esa manera, entonces, deciden y escogen de que es mediante todos estos actos que son externos. Se trata de preceptos humanos, se trata de mandamientos de hombres, no tienen ningún respaldo de Dios, tienen autoridad de parte de Dios, pero sin embargo ellos los suponen que como vienen de gente, de maestros, de mucho prestigio, de reconocido prestigio, entonces eso tiene peso y eso tiene autoridad. Pero en realidad, como estamos diciendo, no tiene ningún respaldo que venga de parte de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer todo esto, de desplazar lo que Dios quiere y poner en su lugar lo que a nosotros nos parece bien? Pues las consecuencias son, en primer lugar, la hipocresía. La hipocresía porque todo el acento en la vida se pone en lo externo, en lo que se ve, en lo que los demás pueden ver. Es decir, yo tengo que actuar, yo tengo que comportarme de acuerdo a estos criterios, de acuerdo a estas normas que están estipuladas, que están sancionadas y bien vistas por los gente importante, y entonces ahí, simplemente con realizar eso, estoy cumpliendo lo que se supone que se debe de hacer. Luego, lo que hay por dentro, eso es otra cosa, eso es totalmente diferente. De tal manera que hay una división en la vida entre lo que hay por fuera y lo que hay por dentro de la persona. Y eso tiene el nombre de hipocresía. Naturalmente, eso lo que desemboca es en el formalismo. Es decir, es una religión, es una creencia formal. Es decir, si simplemente me comprometo a cumplir esta serie de requisitos y de estipulaciones, pues entonces he aprobado y ya está todo realizado. He cumplido. Está todo formal, está todo correcto y perfecto. Otra consecuencia de caer en este tipo de enseñanza es que hay una condenación implacable contra todos aquellos que no se sometan o que no cumplan todos esos preceptos. Esa condenación implacable es precisamente la que vemos en la discusión que aquí vinieron contra Jesús al decirle por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos y no se lavan las manos antes de comer, etc. Había evidentemente una condenación en contra de los discípulos o en contra de cualquier otra persona que no se sujetara a todas esas reglas. Con esa condenación hacia los demás que no cumplen, va acompañada con una justicia propia, personal, que es falsa. Es decir, uno se aferra a decir, yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo lo que se supone que se debe de hacer y, por lo tanto, tengo un mérito. Y ese mérito personal es precisamente lo que me da esa justicia propia que yo tengo. Y en esa justicia puedo descansar. Y esto también lo que conlleva es una miopía, si no ceguera, en cuanto al verdadero valor de las cosas que son verdaderamente importantes ante Dios. Lo que es importante ante Dios no se ve y sin embargo se ve, se aprecia, se tiene muy en cuenta aquello que para Dios no tiene ninguna importancia. Así que este era el estado de cosas que se vivía en la sociedad, en la comunidad en la que Jesús estaba viviendo en aquel entonces. Y ahí es donde viene la palabra de corrección que Jesús va a dar y que es la que hemos leído al principio, señalando, enseñando qué es lo que verdaderamente contamina a la persona. Y lo que verdaderamente contamina a la persona no son todas esas cosas externas sobre las manos y los vasos y todo ese tipo de cosas. Eso realmente no tiene ninguna importancia, tendrá una importancia higiénica, si quieres así decirlo, y demás, pero no tiene ningún valor moral ni tiene ningún valor espiritual. ¿Qué es entonces? ¿Dónde está entonces la verdadera, la auténtica contaminación? Aquella que sí que hay que tener en cuenta y aquella que es la que Dios considera y la que Dios ve. Y ahí es donde Jesús va a dar una lista de pecados, una lista de maldades. Aquí concretamente hay 13. No quiere decir que es que con estos 13 actos se agote toda la maldad del ser humano, porque la maldad del ser humano tiene una variedad inacabable. Pero simplemente lo que Jesús está dando aquí es, por así decirlo, una serie de pinceladas, poniendo una serie de ejemplos para que captemos, para que nos demos cuenta de qué son las cosas que verdaderamente contaminan. Algunas cosas de las que Jesús dice aquí puede ser que sean reprobables socialmente, que la sociedad las rechace, como Jesús está diciendo aquí, que son malignas. Pero puede ser que haya otras cosas que Jesús está mencionando aquí que la sociedad no las reprueba. No solamente no las reprueba, sino que incluso puede llegar a aprobarlas, a considerarlas como buenas. Algunas de las cosas, de los actos que Jesús está diciendo aquí, pertenecen al ámbito de lo interior, de lo privado, de aquello que nadie más sabe más que la persona que lo tiene dentro. Hay otras cosas, en cambio, que no. Hay otras que trascienden lo privado y tienen consecuencias sobre otros, sobre los demás, porque son muy visibles, son muy evidentes. Algunas de estas maldades no son evidentes, no se ven, pero hay otras, en cambio, que sí. Algunas de estas maldades podríamos llamarlas pecados de la carne. De la carne en el sentido que entra en juego, entra en composición, hay todos los desórdenes, especialmente que tienen que ver con la sexualidad. Adulterios, fornicaciones, homicidios, ya no tiene que ver con eso. Homicidios, hurtos, pero sí son evidentemente acciones que tienen una consecuencia externa, exterior, social, sobre otros. Podríamos decir que también hay maldades que son del espíritu, en vez de la carne, son del espíritu, porque están alojadas aquí, dentro de la persona, y no salen al exterior. Pero sea como sea, sean visibles o invisibles, sean de la carne, podamos llamarles de la carne o podamos llamarles del espíritu, estén reprobadas por la sociedad o estén aprobadas por la sociedad, da lo mismo. Lo cierto es que todas estas que Jesús está mencionando aquí son actos que contaminan. Es decir, que Dios los condena y los reprueba independientemente de cómo nosotros queramos clasificarlos a ellos. Me llama la atención que lo primero en la lista que Jesús menciona aquí es, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, Lo primero que hay en la lista, en la larga lista, son los malos pensamientos. Y efectivamente es que es en el pensamiento donde se gesta, donde se fragua todo aquello que va a venir después. Los actos que después se manifestarán, evidentemente salen, nacen de los malos pensamientos. Y es que es en el pensamiento donde está la raíz, donde está el comienzo de todo. De hecho, cuando miramos las condiciones originales de lo que aconteció en aquel juicio del diluvio que vino sobre aquella generación maligna, nos damos cuenta precisamente de esto. Allí en Génesis, en el capítulo 6 y versículo 5, dice así: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por tanto, antes de que la corrupción, de que la contaminación llegue a unos niveles que ya es insoportable, que ya es insufrible e inaguantable, porque han alcanzado cotas tan evidentes, tan patentes, que cualquiera que tenga dos ojos en la cara lo puede ver, antes de que se llegue a esos niveles, aquí es donde comienza todo. En que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, esos pensamientos malvados son los que van a multiplicarse y los que van a desembocar en todo aquel estado de cosas de corrupción global que va a provocar el juicio de Dios por medio del diluvio. Los malos pensamientos. Y después de los malos pensamientos empieza a mencionar los actos que son consecuencia de esos malos pensamientos. Del mismo modo que en el árbol hay una raíz que es el origen de esa planta, pero esa raíz tiene manifestaciones en las ramas, en las hojas, en los frutos, así también entonces los malos pensamientos son la maligna raíz que va a tener consecuencias ramificadas de tantas maneras. Y allí es donde están entonces los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y los hurtos. Son actos que ya se están manifestando externamente. Porque la maldad no se queda reducida, la maldad no se queda recluida solamente en un territorio, por así decirlo, en una esfera de nuestra personalidad, sino que la maldad, como el agua, tiende a expandirse por todos los lugares, por todos los sitios. Y luego, después de mencionar esos pecados abiertos, esos pecados que se manifiestan en actos evidentes, luego Jesús habla de otras perversidades, pero que no se manifiestan abiertamente, sino que están, por así decirlo, alojadas en los pliegues del corazón humano. Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todo esto son ya actitudes que quizás no tienen esas otras manifestaciones, pero están ahí alojadas y están haciendo su trabajo destructivo en la persona en la cual todo eso está ahí alojado en los pliegues de su corazón. Hay un hilo, lo mismo que en un collar, todas las cuentas que hay en ese collar no son independientes, sino que están unidas todas ellas por un hilo mediante el cual forman ese collar. Aquí también hay un hilo que todos estos actos los une entre sí, de tal manera que unas cosas llevan a la otra. Un pecado lleva al otro, Pecado engendra pecado, pecado multiplica pecado. Y así no es posible decir, no, mira, yo es que solamente tengo malos pensamientos, pero por todo lo demás estoy bien. Solamente que es que tengo unos pensamientos muy malignos, pero es mi único problema. Pero el problema es que los pensamientos malignos llevan al engaño, producen la lascivia, es decir, la codicia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. O sea, que no es posible aislar, no es posible separar unas cosas de otras, sino que lo primero engendra lo segundo lo tercero, etcétera, de tal manera que al final el corazón humano, y aquí es donde vemos dónde está el origen de todas estas maldades, de todas estas contaminaciones, es el corazón humano, se ha convertido en una especie de volcán. Un volcán. En un volcán hay ocasiones en las que la lava incandescente que ya está ahí dentro explota y sale al exterior trayendo destrucción por doquier, por donde pasa esa lava. Pero aunque el volcán no explote, sin embargo, la lava, la masa incandescente que tiene el volcán, ya está ahí presente. Solamente hace falta que se den unas determinadas circunstancias para que esa masa incandescente busque la salida. Y la única salida que tiene, evidentemente, es en el cráter, en el cono de ese volcán. Y por ahí es por donde va a expulsar y va a echar fuera toda esa masa destructiva. Así es como funciona el corazón humano. Dentro del corazón humano hay una lava destructiva, que son precisamente todas estas maldades de las que aquí se está diciendo Jesús. Cuando se dan determinadas circunstancias, esa lava que ya está ahí alojada va a buscar la salida y se va a manifestar externamente con todas las consecuencias añadidas de destrucción que va a llevar a su paso. Pero el problema, la raíz del problema, está en el corazón. No está en el comportamiento, no está en la conducta, no está en las formas externas que tenemos. Está dentro de nosotros. El corazón es el centro de nuestra personalidad. Cuando la Biblia habla de corazón, habla en términos no literales, evidentemente, no se refiere al órgano físico que tenemos aquí en el lado izquierdo de nuestro pecho, pero se está refiriendo a ese asiento interno de nuestra personalidad, donde están alojado todo aquello que nosotros somos. Y es precisamente ahí, de donde surge y nace toda esta contaminación. Así que tenemos un problema sin solución, porque ¿cómo vamos a solucionar nosotros, que somos el problema, este asunto de la contaminación, si somos nosotros mismos los que lo estamos produciendo? El que genera un problema no puede nunca solucionar ese problema. Si nosotros tenemos un corazón que está brotando, es un manantial continuo de todas estas contaminaciones, es evidente que nosotros no podemos a nosotros mismos remediar este gravísimo problema. Tal vez alguno esté pensando, bueno, pero todo esto tan horrible será en determinados casos. ¿Será aplicable a fulano, a mengano, etcétera? Pero fíjate la expresión que emplea aquí Jesús en el versículo 21. Porque de dentro del corazón, ¿de quién? De los hombres no de fulano o de mengano, no de determinadas personas que a las que encuadramos y metemos en una categoría y decimos, estos sí, a estos les conviene y les corresponde todo esto. Pero Jesús está aquí generalizando y está diciendo que es algo general, algo global de todos y cada uno de los seres humanos. Ese es el estado en el que nos encontramos. Ahora bien, si en esto consiste la verdadera contaminación, y si el origen de esa contaminación es nuestro corazón, eso significa que lavarse las manos no vale para nada. Lavarse las manos, lavar las vajillas, lavar los platos, esto, lo otro, todo ese tipo de ceremonial es inútil. Nunca va a llegar a la raíz del problema. Lo único que estás haciendo ahí es simplemente haciendo gestos exteriores que no sirven para nada. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dónde está la solución a la verdadera contaminación que cada uno de nosotros tenemos por todas estas maldades que estamos aquí considerando? Pues este mismo Evangelio de Marcos nos proporciona la solución. ¿Y quién es esa solución? Y es interesante que en este Evangelio se mencionan cuatro casos que estaban tipificados, tres de ellos, en el Antiguo Testamento como contaminación. El primero lo tenemos en el capítulo 1 y versículo 40. Y es el caso de la lepra, el caso de un leproso. Estaba especificado en el Antiguo Testamento que la lepra contaminaba no solamente a la persona, sino a todos aquellos que estuvieran muy cerca o tocaran a esa persona. Y aquí tenemos entonces 1:40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hubiera sido inútil para este hombre leproso el haberse lavado muchas veces, todas las veces del mundo podía haberse lavado y su condición no hubiera variado en nada. ¿Podía haber ido al tabernáculo? No podía, porque le estaba vedado precisamente por su problema, pero en el caso de que incluso se pudiera haber acercado al templo, todas las soluciones que había en el templo no le hubieran servido para nada. Pero sin embargo, aquí tenemos a este hombre con su contaminación que viene a Jesús pidiéndole, si quieres, puedes limpiarme. Ahí tenemos las dos grandes nociones que son contrarias entre sí. Contaminación y limpieza. La contaminación es lo que él tiene ya implícito, congénito. No sabemos de cuántos años dentro de sí. Y la limpieza es precisamente lo que va a venir mediante el toque y la palabra de Jesús, y se va a producir instantáneamente el milagro. No solamente este hombre no le pasa su contaminación a Jesús, sino que la limpieza que Jesús tiene se la transmite a este hombre y lo libra de su contaminación. Primer caso en el que un imposible algo que no tiene, alguien que no tiene remedio, que no tiene solución humana, tiene solución en Cristo, en Jesús, en su palabra, en su toque poderoso. El segundo caso lo tenemos en el capítulo 5 y versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. A veces en los evangelios se habla de determinadas clases de espíritus o de demonios. A veces a algunos se les llama espíritu o demonio de enfermedad. Es decir, había cierta clase de influencia que se estaba manifestando sobre la persona en una determinada enfermedad. Eso no quiere decir, no debemos de sacar la conclusión ahí de que cuando nos ponemos enfermos es que necesariamente tiene que haber un demonio en nuestras vidas que nos está oprimiendo, nos está influyendo, etc. No saquemos las cosas en ese sentido, generalizar. Puede haber casos de que efectivamente hay un determinado problema que puede tener un origen espiritual, pero en muchos casos el hecho de que yo me resfríe puede ser simplemente que es que he salido con poca ropa a la calle y entonces he cogido enfriamiento, y no tienen que ver nada los demonios con ese asunto. Pero la cuestión aquí es que se especifica que este era un espíritu inmundo, el que había poseído, el que se había apoderado de este hombre. Inmundo quiere decir sucio, impuro, contaminado. De tal manera que este hombre estaba dominado por ese espíritu de contaminación. Un caso sin solución humana. Fuera donde fuera este hombre, la gente huiría de él. ¿Quién va a querer tener trato con alguien así que además vive en los sepulcros, entre los muertos, que son los únicos que pueden tolerar su presencia, los muertos? Pero este hombre que no tiene solución humana para su contaminación, va a tener solución en Cristo, en Jesús. Y allí lo tenemos en el versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Aquí vemos la diferencia del estado anterior de este hombre, un estado irreversible, sin solución humana, el cambio que se ha producido de una nueva persona totalmente libre y libre de la contaminación que le estaba oprimiendo totalmente. En este mismo capítulo 5, tenemos dos ejemplos más de contaminación. Uno es muy famoso, es el de aquella mujer, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y es evidente que esto no era un flujo de sangre normal, no era un flujo de sangre menstrual, sino que era un flujo de sangre continuado a lo largo del tiempo. Era crónico. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ya dijimos al principio que uno de los casos contemplados en el libro de Levítico en cuanto a contaminación era precisamente el flujo de sangre. Pero aquí tenemos a una mujer que tiene un flujo de sangre crónico, una contaminación crónica que no tiene solución humana. ha ido a buscar soluciones humanas a muchos médicos y se ha gastado todo lo que tenía y no solamente sigue igual, sino que ha empeorado. Y aquí vemos la famosa escena donde ella se acerca por detrás a Jesús, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva, seré limpia. Y efectivamente, la mujer se acerca, toca el manto de Jesús e inmediatamente el poder de Cristo libera a esta mujer de toda esa contaminación que había adquirido durante tantos años. Y todavía en este capítulo, y es la escena siguiente, se relata otro caso de contaminación. Podemos decir que es la contaminación ya elevada a la máxima potencia. El peor caso de todos, porque es un muerto, es un cadáver. Es la hija de Jairo, que Jairo fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija porque todavía estaba viva. Y fue mientras, cuando Jesús se paró con esta mujer que le tocó por detrás, se entretuvo con ella y entonces, mientras tanto, aquella niña murió. Y allí entró Jesús en la estancia de esta niña, acompañado de Pedro, de Jacobo y de Juan. Versículo 40, y se burlaban de él porque dijo: la niña no está muerta sino duerme. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y Jesús está tocando aquí un cadáver, lo cual no se debe de hacer porque automáticamente el cadáver transmite contaminación al que lo toca. Pero no solamente es que el cadáver no le va a transmitir contaminación a Jesús, sino que es el mismo poder de Jesús el que va a levantar a este caso irreversible, este caso sin solución humana. Jesús lo va a levantar. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Cuatro casos imposibles de contaminación: un leproso, un endemoniado, una hemorroísa y un cadáver. En vano hubiera sido buscar soluciones de lavarse las manos y de lavarse los platos, de lavar los platos. No hubieran servido para nada. Pero aquí está Jesús, que viene para limpiar, para librar de contaminación aquello que nadie y nada más puede librar. Gloria a Dios. Casos irrecuperables, recuperados por Jesús. Estados que condicionan totalmente a estas personas. El leproso estaba condicionado por su lepra. Su lepra le limitaba en todos los aspectos de su vida. No es que podía decir: bueno, estoy leproso, sí, pero el 90% de mis actividades cotidianas las puedo hacer. No. La lepra te condiciona totalmente toda tu vida. La mujer hemorroísa estaba condicionada totalmente en su vida por esa enfermedad crónica. El endemoniado estaba totalmente condicionado por ese espíritu inmundo que se había apoderado de él. ¿Y qué decir de la niña muerta? La muerte había terminado con ella para siempre. Pero todos esos condicionamientos son vencidos y son anulados mediante la palabra y el poder de Jesús sobre ellos. Quiere decir entonces que toda la contaminación que hay en nuestro corazón, en el estado natural de nuestro corazón, solamente hay un remedio para la misma. Y ese remedio es Cristo. Ese remedio es Jesús, quien puede lavarnos, quien puede limpiarnos totalmente de toda esa contaminación, de toda esa lista terrible de maldades que están manando, que están surgiendo de nuestro corazón. En Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 13, dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, a los contaminados, santifican para la purificación de la carne, o sea, del cuerpo, o sea, de lo externo. Aquí se está considerando todo el método del Antiguo Testamento, de sacrificios y de sangre de animales que se rociaba sobre las personas. Lo más que conseguía todo eso era una santificación externa, no interna, no llegaba nunca ahí. Pero a continuación dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Que me llaman la atención estas palabras. Primero, limpiará, purificará, lavará la contaminación. ¿Cuál? ¿La externa? No, la interna. Limpiará vuestras conciencias, lo que está dentro, lo que está en nuestro interior. Eso es lo que precisamente lava la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Es por eso, por lo que es imprescindible venir a Jesús para poder obtener la verdadera limpieza de la verdadera contaminación. Termino. Lo que importa no es la opinión de los hombres que deciden lo que está bien y lo que está mal. Los hombres del tiempo de Jesús decidieron qué era lo que contaminaba. Pero esa opinión suya era totalmente falsa. Hoy puede pasar lo mismo. Hoy se habla mucho de corrupción. La idea, el problema que tenemos nosotros en nuestra sociedad no es tanto ahora la idea de contaminación, sino la idea de corrupción. Lo que pasa es que puede estar ocurriendo lo mismo que les ocurría a estas personas, que ellos decían: ¿qué es la contaminación? Esto, aquello, aquello otro, lo que nosotros decidimos que es contaminación. Y hoy puede estar ocurriendo lo mismo con la corrupción. ¿Qué es corrupción? Lo que nosotros decidimos y definimos que es corrupción. Esto y esto y aquello. Pero cuando vamos a preguntarle a Jesús: Señor, ¿qué es la corrupción?, Él respondería con las mismas palabras que le respondió a esto sobre el asunto de la contaminación, que es algo que nace del corazón de los hombres, no de fulano o de mengano, no del partido este político o aquel, del corazón de los hombres. Y a continuación nos remitiría a la misma larga lista de maldades que ahí están contempladas. No solamente las maldades que nosotros previamente hemos dicho: eso es maldad. La contaminación era mucho más amplia de lo que aquella gente pensaba. Y la corrupción es mucho más amplia de lo que actualmente muchos están pensando. Pero la solución, tanto para la contaminación o para la corrupción que nace del corazón humano, no es un sistema fabricado por hombres, sino que es aquello que Dios nos ha provisto, aquel que Dios nos ha provisto. Y aquel que nos ha provisto es Jesucristo. Él es el que verdaderamente nos limpia y nos libra de la contaminación y de la corrupción. Y es por eso que precisamos venir a Él, como vino el leproso, como vino la hemorroísa, como aquel endemoniado, como el padre de la niña, buscando a Jesús, porque en Él verdaderamente está la auténtica limpieza. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por la luz, Señor, que hay en tu palabra, la claridad que alumbra, porque nos muestra, Señor, y sondea todo lo que hay dentro de nosotros. No se queda en la superficie, sino que mira hasta lo más profundo, hasta el interior, Señor. Y ahí es donde podemos ver toda la basura, tanto, Señor, que parece que no está, pero está ahí, acumulado, escondido. Pero tú lo descubres y lo sacas a la luz, Señor, para que nos demos cuenta del estado de perdición en el que estamos y de que no tenemos remedio. Pero gracias, porque tú eres el que has provisto el remedio en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, en esta mañana queremos venir a Él para poder recibir esa palabra, recibir ese toque de poder que nos limpie y que nos libre, Señor, de toda esa maldad. En el nombre de Jesús.